Kosher Chef, con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Un día más entramos en las cocinas de Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, buenos días es un decir. Aquí en Mallorca está llovizneando. Esperemos que habrá otros lugares del mundo que el sol estará radiante. Y evidentemente, pues vamos a ver qué podemos hacer hoy con este tiempo. Pero seguro que nos saldrán que os van a gustar.
Oye, en Israel seguro que luce el sol para que crezcan unos de los aguacates más buenos y hermosos del mundo, ¿no?
Sí, mira, por dónde, mira, has dado el clavo. Es decir, curiosamente, Israel es uno de los grandes productores de aguacates del mundo. Y uno de los platos de hoy, evidentemente, era pues esta fruta, maravillosa fruta. No solamente por su belleza, sino también por su aporte nutricional. Y era una ensalada de aguacate normal y corriente que podemos tener, evidentemente, en España. Pensad que las variedades que hay en España, como la Sutano o la Red, cuidado, una cosa importante, la variedad Red, no sé si la conocéis, generalmente no suele ennegrecerse, cosa que la gente no lo sabe. Como la Bacon o la Fuerte o la Hass, en Israel está la Naval, la Arat y la Ladi, que son variedades también extraordinarias, muy parecidas, evidentemente, típicas del Mediterráneo, y que hace una sinfonía de variedades, de tamaño y de sabores espectaculares. Me da igual cualquiera de las variedades. Lo único importante, lo indispensable, que esté maduro. Uh-huh. Fundamental.
Sí, porque ahora encontramos aguacates, por ejemplo, en las grandes superficies que vienen en mallas, pero que están duros como una piedra.
Exactamente. Yo os recomiendo que cojáis el aguacate, lo envolváis con papel de periódico, uh-huh, lo dejéis en el armario, no en el armario frigorífico, en cualquier sitio a temperatura ambiente.
Muy bien.
Y veréis, no dentro de la nevera, y veréis que con un tiempo entre 5 y 7 días el aguacate estará maduro.
Vale.
Hay dos formas para identificar cuando el aguacate está maduro. Es por una parte es intentar hundir un poco el dedo, veréis que se suele ablandar como una pera, uh-huh, por ejemplo, sería un síntoma fantástico. Otro síntoma, según la variedad, es coges el aguacate y te lo arrimas a la oreja y lo mueves como si fuese unas maracas.
Uh-huh.
Y el hueso, al estar maduro, se desprende y hace un ruido.
Anda.
Otro síntoma.
Muy bien.
Un secretillo.
Por supuesto. Y eso para primer plato. ¿Y el segundo plato nos lo adelantas?
Bueno, sí, ¿por qué no? Venga, unas almóndigas de pescado con unas pasas y piñones extraordinario, muy parecido a una salsa verde, y que es un plato extra para realizar, por ejemplo, el mismo viernes, para después guardarlo en Shabbat, que nos da una sensación extraordinaria.
Muy bien, pues hacemos una pausa y empezamos con este magnífico menú.
Venga.
Necesitamos aguacates para la primera receta.
Y maduros, como os he dicho anteriormente.
¿Cuántos?
Vamos a ver, y en función a la variedad, yo calculo que medio aguacate por persona ya es suficiente. Y es abrir el aguacate, vaciarlo, por supuesto, una vez quitado el hueso, y con la ayuda de la cuchara, de una cuchara normal, una cuchara sopera, perdón, de café,
sí,
leche, como dicen por aquí en España, y vamos cogiendo, moldeando bolitas de aguacate maduro. Y eso se quita muy bien. Es un sistema. El otro sistema es pelar todo el contorno exterior de la piel, obviamente, y hacer láminas, como si fuese una manzana, media manzana laminada,
uh-huh,
y vamos cortando láminas. De una forma o de la otra, estos fragmentos de aguacate estarán dispuestos en una bandeja con un poco de altura para evitar que la maceración con el caldillo que haremos se nos salga. Es importante. Vamos a ver, estos trozos de aguacate maduro, ¿con qué tenemos que alinearlo? Yo me encanta, fijaos bien, la famosa ensalada israelí,
uh-huh,
que normalmente está compuesta por tomate, pimiento, pepino, este pepino evidentemente que mucha gente no lo tolera, pero hay gente que le encanta, sal, pimienta, zumo de limón, incluso se le puede poner un pelín de tahína. Y hay gente que le suele aromatizar también con un poco de zatar. Pero bueno, esto ya luego cada uno le da su toque magistral. Evidentemente, todas estas verduritas que acabo de citar, cortaditas, pequeñas brunoas, muy pequeñito. Es cuando cortamos la cebolla muy pequeñita para hacer un sofrito.
Uh-huh.
Pues eso lo haría con la pulpa del tomate, evidentemente, con el con el pepino, una vez pelado y quitado la semilla, solamente el blanco del pepino, un pimiento verde o un pimiento rojo para cambiar y dar un poco de tonalidad de color. Se puede poner una cebolla morada o una cebolla fresca, de estas blancas, evidentemente también cortadilla pequeñita, y una cucharadita de cilantro fresco o perejil, más el zumo de limón, un buen aceite de oliva, y si queréis, como un detalle un poco complementario al zumo de limón, medio de naranja. Todos estos elementos, bien mezcladitos, se nos va a convertir como si fuese un aliño.
Sí.
Un aliño. Y este aliño va por encima de los tropezones o de los trozos de aguacate. Lo podemos dejar macerar 2 horitas antes de comer. Y es una ensalada, vamos, súper extraordinaria, refrescante, apetitosa. Eso sí, engorda.
Bueno, ¿por el aguacate dices?
No, por la cantidad de pan que utilizas para...
Vale, tendremos que tener cuidado con eso, que sea integral por lo menos.
Os preparéis para un par de panes de pita y con mucho cuidado.
Qué bueno, otro descansito para que se animen a apuntar la siguiente receta y enseguida volvemos con esas albóndigas de pescado que nos planteas hoy. ¿Qué necesitamos para esta receta?
A ver, evidentemente pulpa de pescado. ¿Cuál? La que más estáis acostumbrados. Desde un pescado de esto de corte, que podáis encontrar en vuestros mercados de vuestro entorno, sea blanco o sea azul, me da igual, puede ser desde la pulpa de la sardina, la pulpa de la caballa, de una merluza, de un pargo, de una dorada, de un mero, de lo que queráis. ¿Qué cantidad, obviamente? Pues entre 400 y 300 gramos, esto sacaríamos para 4 raciones, entre 400 y 300 gramos de pulpa de pescado.
Bien.
Evidentemente sin piel y sin espina. Esto, si no tenéis destreza, evidentemente lo podéis pedir al pescadero que lo saca. Eso sí, si compráis una dorada, por ejemplo, grande o una lubina, y de esa pulpa queréis hacer estas albóndigas, nos va a servir muy bien que con las espinas sacáis un caldito, un fumé, como dicen los franceses. Un fumé muy sencillo, un hervor de 5 minutos, y este caldo nos va a servir para realizar, para mojar o para verter en el guiso de las albóndigas.
Muy bien.
Vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer, vamos a hacer las albóndigas, vamos a hacer 2 separaciones. Primero las albóndigas. Esta pulpa de pescado, estos 400 gramos, la tendríamos que mezclar con una cebolla y un diente de ajo picado finamente y rehogado con aceite de oliva, rehogado, sin que tome color.
El ajo, pero no la cebolla, solo el ajo, ¿no?
No, las dos cosas.
Vale.
El ajo, un diente de ajo y una cebolla mediana, cortadita muy finamente, evidentemente, y esto lo tendremos rehogado con aceite de oliva.
Muy bien.
Esto lo dejaremos que se vaya enfriando, temperatura ambiente, ¿vale? Esta pulpa, por supuesto, esta pulpa de pescado, se puede hacer de dos formas. De la forma manual, como se hacía antiguamente con estos cuchillos de media bola, perdón, de encurvados, eran 2 mangos,
sí.
Y íbamos cortando, o a cuchillo normal y corriente, o cogemos los aparatos electrodomésticos que tenemos en casa, trituradores tipo Turmis y igual, que podemos tener una que va con cubetas, cuchillas, y trituramos estos elementos. No importa hacer una pasta muy fina, simplemente que fragmentemos y que se convierte como una especie de carne picada.
Bien.
Obviamente. Y en la cual mezclaremos esta cebolla y el ajo rehogado, más 2 cucharaditas de harina de matzá, unos 2 huevos y una cucharadita de perejil o cilantro fresco. Todo esto lo mezclamos, ¿vale? Obviamente, esta masa, pues veréis que una masa será muy parecida a la carne picada, efectuamos unas bolitas, el tamaño que queráis, puede ser unas bolitas del tamaño de una nuez, o una baricoque, o incluso pequeñitas, como si fuese una cereza. Bueno, yo creo que con un tamaño de nuez ya es suficiente.
Sí.
Ya tenemos las albóndigas. Vamos a hacer la salsa o el conjunto del elemento que va a cocerse las albóndigas. Necesitamos más o menos medio manojo de cebolla tierna. Si no tenemos cebollas tiernas, cogemos una cebolla normal y corriente, de estas que tenemos habitualmente en casa,
sí,
junto con 2 dientes de ajo, y lo cortamos finamente y vamos rehogando, ¿vale?
Vale.
Cuando tenemos esta cebolla rehogada, evidentemente siempre con aceite de oliva, le incorporamos dos cucharadas de perejil picado o cilantro. Doy las 2 opciones, obviamente, la que queráis. junto con unos 30 gramos de uvas pasas tipo Corinto, que no tengan semillas, y unos 20 gramos más o menos de piñones, ¿eh? Esto sería un poco el sofrito que estamos comentando.
Perdona, ¿cuántos gramos de piñones?
Más o menos unos 20, 25.
Vale.
No es necesario poner más. Cuando tenemos evidentemente la cebolla rehogada junto con estos ingredientes que acabamos de citar, le vamos a mojar a este sofrito más o menos unos 3/4 de litro de caldo de pescado. Este pescado que os he dicho anteriormente,
sí,
en caso que tuviese las espinas, realizáis el pescado. Que no disponemos de espinas porque habéis comprado simplemente unas supremas de pescado limpio, obviamente, pues ponemos agua, no pasa nada. Uh-huh. El pescado le dará sabor adecuado al guiso.
Bien.
Cuando arranque a hervir, le incorporaremos más o menos unas 4 patatas, normales, regular tamaño, no una patata grande, normal, ni pequeña ni grandes, que habremos pelado y cortados en pequeños fragmentos como si hubiesen dados.
Sí.
¿De acuerdo? Y incorporamos estas patatas en el líquido cuando arranque a hervir, evidentemente. Y en el momento justo que veamos que las patatas están ya casi cocidas, que están a punto de deshacerse cuando las tocamos con los dedos, que está empezando, estas bolas de pescado, estas salmónicas que tendremos, las pasamos ligeramente por harina, muy ligeramente, y sin freír ni nada, nada de grasa.
Muy bien.
Más bien, natural, simplemente pasado por harina, las vamos colocando, repartiendo en la cacerola por todos los lados, y vamos meneando la cacerola poco a poco para que esta harina se vaya deshaciendo y dando cuerpo
a la salsita.
Jugoso. Nos recuerda un poco a la salsa verde, no sé si
sí.
tenéis un poco el concepto, ¿vale?
Uh-huh.
Es importante, a partir de aquí sale un guiso verdoso extraordinario, pensad que no hay tomate, se le puede poner un poco de cúrcuma, por supuesto, y si no, pues un poco de pimentón dulce y cambiamos el color.
También.
Pero este color verde de esperanza a mí me encanta.
Sí, y así variamos, porque normalmente las albóndigas no se presentan en esa salsa.
Exactamente. Uh-huh. Y además son muy, muy, muy digestas, porque pensad que no hemos hecho fritura ni nada de esto. Es más, veréis que con 5 minutitos, con la cacerolita tapada y moviendo, quedarán perfectamente cociditas y no tienen nada que envidiar a ninguna de las albóndigas que nos podemos encontrar alrededor de las cocinas mundiales.
Bueno, y si nos ha sobrado pan de la ensalada de aguacate, también lo podemos usar con la salsa.
Pero qué peligro. Sí que tengo que añadir,
sí.
Hay gente que en este guiso le suele añadir unos guisantes,
uh-huh.
Hay gente, le podemos sí. también añadir unos gajitos de alcachofa. Incluso hay gente que le encanta poner al final, junto con las albóndigas, un poco de huevo cocido. Por ejemplo, podemos cocer 2 huevos y cortarlos a gajos y los repartimos junto con las albóndigas. Uh-huh. Le da una tonalidad fantástica. Y en tiempo de setas, ¿por qué no? Pues algunas setas también pueden acompañar este guiso. Es decir, las alternativas son muchísimas.
¿Qué setas nos recomiendas tú, que eres un experto mitólogo?
Hombre, por supuesto, yo como medio catalán, medio mallorquín, obviamente, pues el níscalo sería para mí la uh-huh. más adecuada.
Aunque muy bien.
Evidentemente requiere mucho mucha visualización, porque es una seta muy 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 atacada por parásitos.
Uh-huh.
Los parásitos no los podemos comer.
Muy bien.
Pero bueno, un portobelo, un champiñón portobelo perfectamente puede ser extraordinario. Así es que,
vale.
que no, el clásico champiñón nos puede hacer dar una solución a un pensamiento que evidentemente a los que nos gusta la seta, pues siempre las queremos ver en los guisos.
Muy bien, pues qué rico el menú de hoy, perfecto para, como decías, para Shabbat.
Lo siento por el pan.
Bueno, nos controlaremos.
Pero bueno, el próximo menú será un poco más ligero para que el pan pueda descansar.
Eso. Bueno, Pinjas, pues hasta entonces, muchísimas gracias y Shabbat Shalom.
Hasta la próxima.